Bueno, pues esas las palabras, las declaraciones de Fede García, de Sos Racismo Araba, que tienen pendiente una querella criminal con Javier de Andrés, con el diputado general, si es que ese acto de conciliación no suena bien. Y ahí él lanzaba, en este caso, el dardo y decía que por qué tiene que ser una ONG pequeña como Sos Racismo la que haga todo eso sin apoyo de otros organismos que supuestamente, bueno, pues también van en la misma línea críticos con lo que está haciendo el Partido Popular. Vamos ya con otros temas, con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica a Joseba Grechea. ¿Eguno, Joseba?
Ahí, uno.
Y uno también a Iñaki Antigüedad, que también está vía telefónica. ¿Eguno, Iñaki?
Ahí, uno, soy.
Bueno, y saludamos a Mikel Aramendi. No me olvido, Mikel, ¿eguno, Caixo?
Caixo, Eguno.
Bueno, primer tema, dos vamos a tratar hoy. Tema Cataluña y plan Itzeman, pero empezamos por Barcelona. Ayer, pleno del control al Govern en el Parlament. Se pudo ver el enfado de los partidos pro consulta, que el día anterior lo habíamos visto a través de comunicados, ayer lo vimos en directo, esos rifirrafes cara a cara entre MAS y los portavoces de RC, de Iniciativa, de CUP. Bueno, primera pregunta, Mikel, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué te pareció el plan B presentado por Artur Mas? ¿Te parece que el proceso queda tocado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu lectura?
El proceso está tocado, pero el proceso es que venía cojeando. Y el plan B de Mas, pues me parece que es uno de los pocos planes B posibles. La cuestión es si se prima el plan B sobre el A. Y luego, fundamentalmente, la cuestión de fondo, yo creo que es, vamos a ver, la iniciativa política en toda esta cuestión no pertenece tanto al entramado de institucional de partidos, sino a ese movimiento social que... En fin, para corporizarlo en alguna sigla, pues sería en la de la ANC o en Omnium o lo que sea. Y ahí es en donde realmente creo que reside la parte clave de la cuestión. Los partidos, no voy a decir que sean la guinda del pastel, pero, en fin, tampoco tienen, desde luego, el volante de esa cuestión. Y el problema es que cuando no se tiene el volante, conducir los procesos, pues no es posible. Y a partir de ahí, pues más está intentando culebrear. Es una situación en la que tiene, por una parte, yo creo que él tiene voluntad de salvar la unidad del bloque soberanista, cosa que no es sencilla, entre otras cosas porque, bueno, como ya se ha visto con Iniciativa Verds, pues, en fin, la presencia de algunos sectores ahí, pues era, digamos, bastante problemática. Tiene también el severo problema de Durán y Lleida, no voy a decir que del todo unió, porque Durán tampoco es todo unió, y luego tiene el problema de que dentro del bloque soberanista y en términos institucionales y políticos, él hoy en día ya no es la fuerza principal, por mucho que sea la que detente el mando. Indudablemente en este momento todo el mundo se da cuenta de que Esquerra en términos políticos está por encima, al menos en términos electorales. Claro, todo esto conducirlo a algún puerto pues no es nada sencillo, no es nada sencillo, sobre todo porque luego desde Madrid la presión está siendo muy brutal para intentar triturar de una vez ese bloque. Yo tengo la impresión de que Madrid se puede dejar también los dientes en esta cuestión, sobre todo porque se le está juntando tres o cuatro cosas a la vez, y entre ellas la que ayer mismo asomaba, que también es que es la crudísima crisis económica en la que nos volvemos a sumergir. Si sumamos una crisis política a esa incipiente crisis económica, la situación del Estado español puede ser de una mega Grecia. No quiero llamar al mal tiempo, pero las cosas se ponen muy feas. Si el Estado español piensa que puede seguir jugando con esta cuestión política como el pirómano en un polvorín, pues que siga. Pero yo no le arriendo ninguna ganancia. El día 9, pues habrá algún género de encuesta social, porque no me atrevo a llamarla de otra manera, que seguramente dejará insatisfechos a todos los soberanistas, pero yo creo que esta partida está lejos de terminarse, entre otras cosas, porque la voluntad de buena parte de la ciudadanía catalana para decidir su futuro, creo que sigue siendo perfectamente tangible y está ahí. Y es más, la situación económica no la va a hacer más que exacerbar.
Iñaki, ¿tú también opinas que lo del 9 de noviembre va a ser algo bastante light?
Bueno, yo en el tema de Cataluña y lo veo más claro a pesar de los goraveras, ¿no?, de los altibajos que tiene, ¿no?, que te despiertas todos los días con algo nuevo o algo tal, pero yo lo veo más claro allí que en nuestro caso en Euskal Herria, ¿no? La frase esa de la luna y el dedo, ¿no?, que yo como hidrólogo suelo decir más quien mira el río y solo ve el puente, ¿no? Al fin y al cabo el puente es algo estático, pero el río sigue, ¿no? En este sentido yo creo que el tema del 9N, aún siendo importante porque marca un mugarri, ¿no?, un mojón en el camino, pero yo creo que al fin y al cabo es algo estático, es algo de un día que tiene su importancia, insisto, evidentemente, pero para mí lo importante es el río, es el proceso, ¿no?, es el proceso. Y lo que en Cataluña se está viendo es, más claro que en Escocia, pero deberíamos aprender de ahí, que los procesos siempre son dinámicos, que tienen goraveras, tienen altibajos, ¿no? Y hay situaciones, como ahora se está viendo estos últimos días, donde hay unos marcajes mutuos por parte de las fuerzas políticas, a nivel de gobierno, bueno, de gobierno, de parlamento, ¿no? Hay un marcaje mutuo, se ha hablado de está tocado, hombre, hundido seguro que no, ¿no? Todos estas situaciones, sobre todo dentro de los altibajos, las situaciones a la baja, ¿no?, donde se crean dudas y tal, yo creo que hay que analizarlas en el contexto de un proceso que por sí, por naturaleza, aquí, allí y en Sebastopol, son dinámicos, ¿no? En ese sentido yo creo que en Cataluña me da la impresión de que se está haciendo un viaje de estudios, en el sentido de que hay un aprendizaje, eso de decir, ¿tienes alternativa B? Sí, pero a veces igual tienes que tener B, C, D y tienes que tener el ámbito este de maniobra, pero siempre sin perder el horizonte, sin perder el río, sin perder el proceso, ¿no? Para mí hay una cosa en Cataluña que es muy importante y que condiciona incluso lo que vaya a pasar o la repercusión que pueda tener el 9N, ¿no? Y es, como decía Miquel, que no hay que olvidar que más allá de las fuerzas soberanistas, que son a veces las que se llevan las primeras líneas, ¿no?, de las informaciones periodísticas, en Cataluña la iniciativa política es fundamentalmente, como iniciativa política, es civil. Está por encima, más allá de las formaciones políticas, aunque evidentemente luego las instituciones, tanto el Parlamento como en la medida que le corresponde el gobierno, pues evidentemente tiene un efecto multiplicador importante, ¿no? Está el ámbito de lo jurídico, en el sentido político-jurídico, pero en el sentido más amplio de la política, el sentido civil, lo que diga Òmnium, lo que diga la Asamblea Nacional Catalana o lo que digan la Asamblea de o varios grupos que hay, asociaciones de municipios por la independencia, que ayer vi que las dos que funcionan pues se han sumado a la propuesta, además, ¿no?, de esta consulta de otra forma, consulta sucedánea o provisional, pero en cualquier caso supongo que sería en el proceso. Yo creo que el peso que puede tener esas iniciativas como condicionadoras del proceso es importante. Òmnium y ANC creo que han dicho que el domingo van a hacer un acto en el cual van a dar su punto de vista, su alternativa, o cuál es el siguiente paso en su opinión. Se dice que puede ser, si hay unas elecciones plebiscitarias, que sea una candidatura única, pero una candidatura desde lo civil, que también eso marca rompe los prejuicios políticos que a veces tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, ellos, para ellos sí es un viaje en sentido positivo, un viaje de estudios y de aprendizaje, para nosotros también debería serlo, ¿no?
Joseba, te toca, pero perdona que haga un pequeño paréntesis. Mencionaba ahora Iñaki a ANC y Òmnium, sin duda son dos agentes que han sido el motor de todo este proceso y todavía no hay una posición oficial. Será el domingo en ese acto, que va a ser un acto de unidad y en el que van a hacer una propuesta, y en la línea con lo que comentaba ahora mismo Iñaki, por ejemplo, el periódico dice que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium idean una lista sin partidos, estarían debatiendo sobre concurrir a las elecciones plebiscitarias, que fue precisamente lo que Artur Mas también subrayó en su propuesta, que la definitiva serán esas plebiscitarias, y estarían la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium ideando esa lista sin partidos. ¿Qué te parece?
Bueno, no sé lo que pueda parecerme o no, quizá es lo menos importante, ¿no? El asunto es cómo se perfila esto y por qué y de dónde surge esto, ¿no? Evidentemente todos sabemos que, siendo verdad lo que decía de alguna manera Iñaki, de que aquí por detrás hay una sociedad civil organizada, que es la que ha estado empujando, impulsando y toda esa serie de cuestiones, sí es verdad que hay dos partidos claves que están en esta historia, que son Convergència y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, que por mucho que evidentemente tengan importancia todos los demás que están en el entorno, son los que de alguna manera desde una perspectiva institucional están llevando a cabo. ¿No? Por tanto, el tema de las elecciones plebiscitarias como alternativa o como respuesta a la consulta o a la no consulta es algo que Artur Mas ya lo ha planteado, pero seguramente de puertas adentro aquí hay un problema, que es decir, es que la republicana dice ¿y quién lidera esto? Y las encuestas todas dicen que Esquerra Republicana es más es mayoritaria en estos momentos y que tendría un resultado superior al de Convergencia. Por lo tanto, quizá debería liderar alguien de Esquerra Republicana. Mientras que Artur Mas pueda decir, bueno, el presidente soy yo y la cara que ha llevado esto adelante, ¿no? Es decir, puede haber una especie de guerra interna entre Esquerra y Convergencia. También es verdad que una cuestión plebiscitaria con una lista única de partidos políticos, pues algunos socios que están en el bloque soberanista seguramente no se apuntarían a una lista única. Y estoy hablando de los dos extremos, que puede ser Unió por una parte y CUP por otra parte, ¿no? Que seguramente no estarían dispuestos a ir juntos en una misma amalgama. Y en esta tesitura, pues lo que está claro es que la alternativa que pueda plantear desde la sociedad civil, es decir, ausencia de políticos y con caras civiles en esa... En cualquier caso, el objetivo es el mismo, es una cuestión de programa único con frase única, es decir, una especie de planteamiento para marcarse que el día después pues habría dos alternativas, ¿no? Una podría ser esa famosa declaración unilateral de independencia que se plantea, pero la diferencia que puede haber es que RC está poniendo dispuesta seguramente a esa declaración unilateral de independencia ya si hiciera falta también ante la negativa de la consulta, pero Convergencia siguiendo a lo que él planteaba desde un principio, que es decir, no, eso tiene que venir tras una consulta, es decir, tiene que pasarse el proceso de la consulta para saber lo que el pueblo quiere, porque eso le da legitimidad a cualquier acción que después podamos hacer, ¿no? Es decir, en cualquier caso, creo que la situación en estos momentos, no sé hasta qué punto tanto un partido como otro estaría dispuesto a sacrificar, entre comillas, o dejar pelos en la gatera en pos de esa unidad, y eso es lo que seguramente quedaría ahora, y usted qué, ¿no?, por ver.
Bueno, está por ver. No sé si sobre esa información, Iñaki, Mikel, queréis decir algo. ¿Eh? Sobre esa lista que no estaría compuesta por representantes o por políticos y que sería conformada por, bueno, entre otros, por ANC y por Ómnium. Mikel, ¿tú algo al respecto?
Entiendo yo que sería una lista, no quizás de políticos profesionales, pero sí de gente, digamos, ducha en política. O sea, es decir, sí, que el cometido, indudablemente, no solo es político, sino que es de la esencia de la política. Y por lo tanto, hombre, la sociedad catalana de siempre ha tenido, digamos, un buen banquillo de independientes. Otra cosa es cuántos de estos independientes estarían hoy en día dispuestos a, bueno, no solo saltar al campo, sino, vamos, saltar al campo en la tanda de penaltis, como quien dice. Pero vamos, me supongo que ANC y Ómnium, si están deliberando seriamente sobre la formación de esas listas, es porque ven esa posibilidad. Y a partir de ahí, la posibilidad, a su vez, de los partidos institucionales de negarse a ella, yo creo que se reduce mucho, en el sentido de que el movimiento penará a quien se desgaje, en líneas generales. Y por lo tanto, el problema más me surge a mí en el contenido que hubiera detrás de esa lista, más que en la propia lista. O sea, es decir, ¿cuál sería el programa? Grosso modo, indudablemente, pasaría por algún género de declaración de independencia, etcétera, etcétera. Pero claro, eso conllevaría a su vez la gestión cotidiana de todo ello, porque el enfrentamiento con el Estado español, bueno, no tendría por qué al menos ser violenta en una primera fase, pero nunca iba a ser amable. Y por lo tanto, la gestión política de todo ello, pues, en fin, sería harto problemática. Me imagino que quien se apuntara o se dejara apuntar a esa lista lo preverá.
Bueno, sí.
Una cuestión solo porque... No sé si habéis leído, ayer el Guardian trajo una editorial, y una editorial un poco al hilo de la que el New York Times trajo de hace 3 días, y creo que internacionalmente también están mandando, están lanzando mensajes a Rajoy. Si él lo quiere leer o no lo quiere leer, o quiere fumarse un puro, eso es otra cuestión, pero creo que publicaciones como Guardian o como New York Times, y en el fondo diciéndole lo mismo, pues creo que son significativas en este caso.
Iñaki, para cerrar ya este tema, sí. ¿Ibas a decir algo?
Bueno, a colación de lo que ahora decía Joseba, ¿no? Yo creo que el PP y Rajoy mismo tienen motivo para estar preocupado, ¿no? Eso que ayer decía que se había desayunado con satisfacción porque más había retirado y tal, pero evidentemente el nerviosismo ahí está, ¿no? Y una cuestión simple porque, bueno, simple, una cuestión, porque antes cuando decía lo de la propuesta esa que se dice puede hacerse pública el domingo de una lista única de gente de la sociedad civil, claro, decía Joseba, ausencia de políticos, ¿no?, en la lista. Digo, a ver, ausencia de políticos, yo creo que, yo siempre he hecho hincapié, y antes creo que también he hecho una mención al respecto, no, la política es mucho más que los partidos. Las instituciones son necesarias, evidentemente, pero incluso puede haber personas no políticas en sentido estricto que estén en las instituciones. Otra cuestión es, en esa posible alternativa de una lista apoyada por las formaciones soberanistas, pero constituida por gente que todo el mundo acepta, gente que también es gente de la política, aunque no sea gente de que pague cuota o de carnet, evidentemente detrás de eso va el programa, ¿no? El programa, ¿vale? Pero ¿qué hacemos al día siguiente? ¿Qué pasa con la sanidad, con esto, con lo otro, con, yo qué sé, las relaciones internacionales, si se quiere, ¿no? Eso ahí está. Pero yo quería hacer hincapié en eso de que ausencia de políticos no es para mí la palabra o la frase adecuada, ¿no? Y cuando se decía lo de, hombre, hay que dejar pelos en la gatera, ¿están dispuestos los partidos a dejar pelos en la gatera? Yo el otro día leía al presidente de RC, ¿no?, que decía, lo importante es el qué. Si hay qué, buscamos el cómo. Y si hay cómo, ¿con quién? Y yo creo que el tema del qué y el cómo, yo creo, y luego con el quién también, evidentemente, pero son cosas que son prepolíticas, prepolíticas, diría yo, y que lo mismo vale para hablar de lo que es el proceso catalán o para hablar del proceso Itxeman aquí, ¿no?
Bueno, Miquel, ¿tú ibas a decir algo del puro Rajoy? Yo no sé, te escuchaba antes de fondo comentar algo.
Simplemente yo creo que efectivamente existe una alarma internacional grave con respecto al Estado español, por cuanto que la entidad de la crisis política es evidente y la inminencia de la crisis económica es también evidente. Y la yuxtaposición o el ensamblamiento de ambas crisis puede ser explosivo, pero no ya en términos del Estado español, sino en términos de la Unión Europea. O sea, si la crisis griega puso la Unión Europea y el euro patas arriba, una crisis española puede llevarse por delante prácticamente la Unión Europea. Y creo que esto internacionalmente se ve y sería, pues bueno, en fin, o sea, el corolario de la crisis iniciada en 2007. Por lo tanto, le están mandando mensajes a Rajoy. Ahora, yo insistía en que Rajoy leer, por lo visto, solo lee Marca. Entonces, pues no sé si están utilizando el vehículo apropiado. Igual hay que hacerlo a través del Marca.
Bueno, voy a cambiar. Sí,
una cuestión solamente decía, yo sí. Que creo es que, bien, de acuerdo con lo que dice Iñaki, pero una cosa es el discurso público que puede hacer, por ejemplo, Oriol Junqueras, lo importante es el qué, después cómo y después el quién y tal, y otra cosa es el discurso interno, verdadero, privado, cuando tratan entre ellos, que seguramente no suele ser siempre de ese mismo orden o con esa misma énfasis e intensidad. Porque los partidos también no sé si van a dejar que este proceso verdaderamente en un último momento quede en manos ajenas a ellos. Y yo personalmente creo que no va a existir esa lista civil, entre comillas, sino que será otra cosa, pero yo creo que los partidos entrarán, estarán y no dejarán ni uno ni otro, ¿eh? O sea, no es una cuestión en este caso de echar rosas a uno, no. En estos momentos creo que tanto unos como otros, y además seguramente Esquerra Republicana en estos momentos siente una presión muy fuerte por parte de la Asamblea Nacional Catalana en un principio de no dejarle a más solo tampoco, porque igual en un principio podía haber tenido esa, y sus primeras declaraciones fueron como de ese enfado enorme, de incluso casi de boicotear esa consulta, semiconsulta, llámese como sea. Pero yo creo que internamente hay una presión muy fuerte porque también sabe lo que se juega y en estos momentos jugar a ganador sin participar en ello no le conviene.
Bueno, ¿cómo creéis que va a actuar el gobierno español ante esta nueva tesitura? Lo digo porque hay fuentes que apuntan a que, por ejemplo, ahora la Moncloa exploraría o le interesaría un posible acuerdo entre CiU y PSC, que ha estado desaparecida hasta ahora en todo este tema, de alguna manera para tratar de ya cortocircuitar definitivamente todo esto.
Yo yo hay, así como cuando antes hablaba del puente y el río, ¿no? El río es el proceso. Yo creo que lo importante es el proceso, aunque luego tenga agoraveras, ¿no? Pero yo creo que hay cosas en ese proceso que pueden ser discutibles, hasta qué punto realmente tocan mucho o poco, si son, como diría Rajoy, en otras situaciones, son un ataque al esto de flotación, ¿no? Pero yo creo que una de esas situaciones es lo que ahora algunos están planteando, vía Unió, quizá, que es el acuerdo que podría darse entre CiU y el Partido Socialista Catalán, el PSC, ¿no? Yo, visto lo que la postura del Partido Socialista, me da igual en su versión original PSOE, si es que es original, o en su versión autonómica. Yo, visto la postura que está manteniendo el partido autodenominado socialista a nivel del Estado, yo creo que el de alguna forma que ahora CiU buscase un punto de encuentro con el PSC, me parece que sí que sería ya un ataque a esa línea de flotación. Porque mientras sean altibajos que se dan dentro del bloque soberanista, pues bueno, pues parece que es un proceso que tiene que darse, ¿no? Son sensibilidades diferentes, tradiciones diferentes, aquí también lo estamos viendo, a veces no es fácil, pero hay una apuesta por el proceso. Pero claro, ya, en tanto en cuanto el Partido Socialista no cambie su río, no cambie sus puentes, no cambie su dedo, no cambie su luna, yo creo que el romper o resquebrajar el bloque el bloque soberanista para buscar un punto de encuentro simplemente por mantener la legislatura los años que quedan, creo que son dos hasta el 2010 y tal, yo creo que eso sí ya se escapa de lo que es los altibajos típicos y necesarios, además, como autoaprendizaje también en un proceso dinámico hacia la soberanía plena, ¿no?
Claro, desde un punto de vista de Estado y no de partido, tal vez el PP pueda llegar a pensar que la única manera de reabrir un diálogo y de que todo esto no se le escape de las manos en Cataluña es el PSC. Digo, hoy por ejemplo la Razón, su titular, Mas rechazó un futuro pacto con el PSC días antes de convocar el 9 de noviembre. El presidente se vio con Miquel Iceta y le aseguró que no estaba en condiciones de llegar a un acuerdo, y parece que el líder del PSC lo que sí ha hecho ha sido tener bastantes reuniones con Durán y Lleida.
Sí, pero vamos a ver, con uno o dos barcos embarrancados no se consigue hacer un crucero. Y o sea, el PSC es un barco embarrancado desde hace bastante tiempo, lo quiera o no lo quiere Miquel Iceta, o lo quiera o no lo quiera Pedro Sánchez. O sea, el PSC embarrancó y, es más, tengo mis serias dudas de que ese barco sea reflotable. Si CiU, como tal entidad, o sea, fundamentalmente como Convergencia, llegara a un acuerdo con el PSC, embarrancaría también. O sea, porque en este momento Convergencia, o CiU si queremos, se mantiene a flote fundamentalmente porque está en el mar soberanista. Si no, embarrancará. O sea, una operación Durán y Zeta, a mí me parece, pues simplemente intentar poner a un barco embarrancado un capitán que está en tierra, como es Durán, y por lo tanto menos crucero hay por ahí. Este género de ideas, yo creo que son las clásicas ideas de bombero que surgen en Madrid, que, o sea, soslayan el fundamento político de la cuestión. O sea, pretenden contornearlo, torearlo, marearlo, y al final, en fin, o sea, decir, dejar que se pudre en medio del campo porque te has ido por otro lado. Yo creo que el problema, desde luego, vamos, o sea, me sorprendería muchísimo que nada de esto fuera a ningún sitio. Indudablemente el PSC se está ofreciendo a todo género de soluciones, porque ya digo, está totalmente embarrancado, pero es que yo creo que en este momento es el PSC, o sea, apenas cuenta, o sea, en fin, o sea, pueden existir milagros, pero en Montserrat,
No creo que eso tenga ningún futuro, ni tenga incluso visos de realidad, incluso. Puede haber muchas maldades también que puedan ir reflejando esa serie de temas, porque saben que el pepito grillo de toda esa historia dentro del bloque puede ser Durán, y que tampoco sabemos si es Unió, y tampoco sabemos cuánto es Unió dentro de Convergencia y Unió, porque nunca se ha refrendado públicamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son elucubraciones y verdaderas pocas.
Por cierto, una encuesta, ahora mismo acabo de leer en el diario.es, según esta encuesta, votos 32% para el PP, 25% para el PSOE, 17% para Podemos. PSOE y Podemos tendría más que el PP, y lo que me llama la atención, efecto Podemos, que consigue un 17%, pero eso no significa que rasque votos de la abstención, porque según esta encuesta, la abstención en el 2000, bueno, en esta cita electoral subiría 8 puntos, así que de algún otro lado saca Podemos los votos. Faltan pocos segundos para las 9, aquí tenemos que dejarlo. Y vamos a hablar también de Itzeman, de la propuesta, o bueno, el proyecto de Jonan Fernández, que no ha hecho más que recibir críticas por uno y otro lado. Lo tendremos que dejar para otro día. Joseba, Iñaki, Mikel, Milla, Miesker. Hasta la próxima. ¿Dónde seguís?
Adiós.